¿Qué tal? Muy buenas. Les damos la bienvenida una semana más a Derechos en el Aire, el programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, que día tras día vamos sumando programas a nuestras espaldas y siempre aplicando la perspectiva de los derechos humanos. Hoy, 15 de marzo, reciban un saludo de parte de Antonio Doncel en el control técnico y aquí en el micrófono de Daniel de la Fuente. Y hoy, 15 de marzo, es el Día Internacional de los Derechos de los Consumidores. Y no es la primera vez que hablamos de consumo aquí en el programa. En otra ocasión hemos hablado también no solo de consumo, sino de consumismo. De hecho, hace poco leí un artículo en el que decían que, bueno, un reciente estudio ha demostrado que una de cada tres personas en Europa, el estudio es a nivel europeo, una de cada tres personas compra más de lo que necesita. Y de hecho, en 5 de cada 100 casos, ese afán por comprar más de lo que se necesita llega a ser una enfermedad psicológica. Es decir, en 5 de cada 100 casos se convierte en una adicción a las compras. Bueno, sin llegar a este caso, desde luego, un día como hoy, un día de la reivindicación de los derechos de los consumidores, nos permite tomar conciencia de la importancia de nuestro acto de consumo. Cada vez que vamos a comprar algo, a adquirir un bien o un servicio, estamos haciendo un intercambio de dinero, es un acto de consumo. Y es importante que lo hagamos, pues bueno, de una manera consciente, reflexiva, y que consumamos, pero siempre sabiendo lo que hacemos. Por eso hoy vamos a hablar de ello y vamos a empezar saludando a una persona, nos atiende por teléfono, es una experta precisamente en información al consumidor. Ella es Sonia Sánchez. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ella es técnica de formación en el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor. En primer lugar, me gustaría, Sonia, que nos expliques a grandes rasgos qué es este Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, en qué consiste.
Muy bien. Pues el Consorcio de Información al Consumidor es un servicio de atención que parte de la Junta de Extremadura para acercar al ciudadano los servicios de consumo. Es decir, que el consumidor ya no tenga que desplazarse para presentar una reclamación en su zona, en cualquier materia de consumo. Entonces, este servicio tiene tres partes. Por un lado, ofrece formación al consumidor. También ofrece una atención personalizada al consumidor a través de rutas de atención en las distintas localidades. Este servicio en nuestra zona se ubica en Arroyo de la Luz como sede de la Mancomunidad Tajo Salor, pero también está ubicado en Torre de Santa María como sede de la Mancomunidad Sierra de Montante. Y por otro lado también ofrece información al consumidor, campañas de información de distintas temáticas y ahora iremos viendo.
Aparte de la información, que desde luego es muy importante, es importante acercar la formación, la información si la gente no acude a informarse, pero sí que me interesa mucho el aspecto formativo. Y en este caso, Sonia, que en concreto trabaja en el área de formación, ¿cómo se trabaja desde el consorcio por formar a los consumidores y consumidoras?
En la parte de formación tratamos sobre todo la prevención a través de actividades tales como charlas y otras acciones formativas para concienciar al consumidor de la importancia de realizar un consumo responsable en todos los campos, porque es que el consumo abarca todo, desde que se compra el primer pañal hasta el servicio funerario que se contrata, es todo. Entonces, todos los días estamos realizando actos de consumo. Para ello debemos estar formados y, sobre todo, conocer cuáles son los derechos del consumidor, porque solo conociéndolos podremos ejercerlos. Entonces, la formación se basa sobre todo en esto. Se hacen peticiones de las distintas localidades, de un tema en concreto que a ellos les interesa o el que nosotros le ofrecemos, y acudimos allí a hacer la formación. Se hace especial incidencia en la comunidad educativa y sobre todo en asociaciones de consumidores. Y todo esto se lleva a cabo con los técnicos que formamos parte del consorcio aquí y pues de una manera muy dinámica y muy práctica, siempre teniendo en cuenta pues las consultas y demandas de los consumidores, y bueno, se tratan casos prácticos y todo lo demás. Para ello pueden hacernos la petición al centro de consumo en el teléfono que os voy a indicar.
Sí, dinos.
El 927
27
27 27 22,
¿sí?
59.
927 27 22 59, correcto.
Exacto.
¿Percibes que hay conciencia en la gente a la hora de esos actos de consumo? Además, me ha parecido un ejemplo muy bueno el que has puesto. Desde que se compra, desde que nos compra del primer pañal, hasta el gasto en ese funeral. ¿Hay conciencia?
Bueno, pues la conciencia cada vez más. Además, en este momento se nota mucho que el consumidor, antes de comprar, planifica. Es muy importante que se lean muy bien los contratos, que se tenga una precaución a la hora de comprar, a la hora de contratar un servicio. Pero sí que se tiene una conciencia que no es totalmente consumista como hace unos años. Además, las reclamaciones que nos presenta, pues son sobre todo, las temáticas más reclamadas son de los servicios básicos, tales como telecomunicaciones, electricidad y demás. Quizás al contratar otro servicio se tiene un poco más en cuenta. Siempre es muy importante que nos ofrezcan un presupuesto y un contrato detallado, y sobre todo leer la letra pequeña. Así es como no se producen desavenencias en consumo. Hombre, consumir es básico, porque todos los días lo estamos haciendo. Sí que hay una, sí que este servicio intenta también que se haga de una manera controlada y responsable, que es lo más importante. Y sobre todo en los adolescentes y demás, sí, que no se dejen llevar por los medios de comunicación, y a través de las charlas de publicidad es lo que intentamos.
Claro. Yo no sé, a lo mejor es que por poner el hacer un poco de abogado del diablo, o dar la nota negativa, yo escucho a tanta gente que dice, bueno, ya se han aprovechado de mí, va, ¿qué se le va a hacer? Y ahí lo dejan.
Hombre, pues
total, pues sí, el poner una reclamación no va a servir de nada, y ahí lo dejan. ¿Eso lo percibes? ¿Es así?
Hombre, al principio el consumidor tiene que tener fe en que lo suyo va a resolverse. Hay casos en que no se resuelve por cualquier circunstancia, pero en la mayoría de los casos sí que se consigue presentar la queja, y a través de la gestión se consigue en la mayoría de los casos un acuerdo entre las dos partes. Sí que es cierto que hay que insistir muchas veces al empresario y demás para conseguirlo, pero sí que en la mayoría de los casos se consigue una propuesta por parte de la empresa. Entonces, aquí ya se trata de que al empresario no le interesa que se hable mal de él. Entonces, intenta por todos los medios que se llegue a un acuerdo. Es beneficioso para él, porque el boca a boca, como bien sabes, es muy importante. Y para que una empresa funcione, es importante que trate bien a los clientes y que preste un buen servicio. Entonces, solo a través de esto y de estos sistemas de consumo y de control un poco que ofrecemos desde aquí, pues podemos conseguir que esto se produzca. Si detectamos que una empresa está incumpliendo de manera reiterada, pues damos parte a la inspección de consumo. Entonces, pues es beneficioso que el consumidor reclame, que se queje, que presente sus consultas antes de contratar, y sobre todo que denuncie si ve que se ha producido alguna estafa o algún fraude. Hay fraudes reconocidos, pero para ello el consumidor tiene que denunciarlo, si no, aquí no podemos saberlo.
Claro.
Siempre que una empresa tiene varias denuncias, pues se toman medidas, claramente.
Claro. En concreto, para hoy día 15, imagino que tenéis algún tipo de actos o de actividades preparados, ¿verdad?, para este día.
Sí, exactamente. Hoy se está celebrando la conmemoración de este día en un acto público en la Biblioteca Jesús Balondo. En este acto, que es bastante completo, estamos toda la mañana. A primera hora se ha presentado un decreto por el Consejo Extremeño de los Consumidores. Posteriormente se han leído unos artículos en defensa de los derechos de los consumidores. Y luego una parte muy práctica que han realizado los escolares. Tengo una pregunta para usted, al señor presidente.
Ajá.
Y él las ha contestado. Después de todo esto, se realizó una mesa redonda con distintas iniciativas de consumo alternativo, en distintas temáticas interesantes. Entonces, van a ser unos actos muy completos. Toda persona que quiera acudir está invitada, por supuesto.
Sí.
Y van a ser de gran utilidad para dar a conocer todo esto que de consumo, que a veces, pues hombre, se intenta que se sepa sobre todo en qué temáticas consiste, porque es que consumo, como he comentado antes, es todo, no es solo una reclamación, sino que también es prevención, también es consumo responsable y todo lo demás, y a través de estos actos se intenta potenciar sobre todo el consumo responsable.
Claro. ¿Cuál sería, por terminar, el consejo de oro? ¿Cuál es el consejo de oro que tú sueles dar, Sonia? ¿Va en el sentido de escoger la compra? ¿Va en el sentido de reclamar? ¿Cuál sería el consejo de oro?
Pues un consejo básico es que el consumo se realice de una manera crítica y racional. Es decir, que antes de comprar, en el tema de compras, pues sobre todo la lista de la compra, el presupuesto y todo lo demás. Y el consejo básico es que tengan muy en cuenta todas las letras pequeñas en los contratos y que se formen en los derechos del consumidor, porque solo conociendo los derechos del consumidor puede estar formado la persona que compra para que luego se cumplan. Es decir, tenemos que saber cuánto tiempo dura una garantía, cuánto tiempo, cómo presentar una hoja de reclamación y todo lo demás. Todo esto lo potenciamos a través de las charlas que realizamos, pero el consumidor tiene que saber que puede reclamar y solo así, conociendo sus derechos, puede exigir al empresario que no lo cumple, que lo haga en efectivo.
Claro, que es que en definitiva también son derechos, que a lo mejor le podemos dar poca importancia, porque bueno, estamos tan acostumbrados a hacer ese intercambio de dinero por algo que, bueno, si no es aquí, pues es en otra cosa. No, son derechos y como tal tenemos derecho a reivindicarlos y a que nos sean reconocidos, claro que sí. Muy bien, Sonia, pues muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Y nada, seguimos en contacto. Hasta otra.
Muy bien, estupendo. Hasta otro día. Adiós.
Y seguimos hablando de derechos del consumidor en este día 15 de marzo. Y en este caso vamos a hablar con una entidad ya ha intervenido aquí en el programa. Y
la verdad es que nos parece una entidad que trabaja de manera muy intensa y además muy acertada por el consumo. Hablamos con la Escuela Municipal de Consumo de Casar de Cáceres. Tenemos al teléfono a Carlos Carretero, su responsable. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí al pie del cañón.
Claro que sí.
Un poquito.
Y sobre todo en un día como hoy, en una semana como esta, en la que supongo que habéis tenido muchas actividades, que ha sido especialmente intensa, ¿no?, al celebrarse hoy este día.
Pues la verdad es que sí, hombre, siempre que llega el Día del Consumidor intentamos hacernos notar un poquito más y hacer algún tipo de actividad, así por decirlo, extraordinaria, para que vean que también salimos a la calle. Es decir, no solo estamos con nuestros talleres semanales dedicados a colegios, institutos y otros colectivos, sino que aprovechamos la celebración de este día para salir a la calle y hacer algún tipo de actividad distinta a lo que es a lo cotidiano.
Por ejemplo, en esta semana, ¿qué actividades, qué actuaciones habéis tenido programadas, habéis realizado?
Pues mira, tuvimos el día 13, el martes, una actividad con la Asociación de Discapacitados de Casar de Cáceres, Adiscasar. Estuvimos hablando un poquito así en general del tema de consumo responsable, evidentemente adaptado al colectivo, y luego elaboramos los carteles para el concurso de dibujos del joven consumidor. Aunque le hemos cambiado el nombre, lo llamamos Consumidores de Hoy, porque lo queremos adaptar un poco. En un principio la idea era solo para escolares, me pasa que ahora lo tenemos adaptado así a todos los colectivos. Luego esta mañana hemos estado en Mérida en un acto de la Junta, en el acto institucional de la Junta de Extremadura. Ha habido una serie de mesas redondas, ponencias, todo sobre consumo sostenible, propuestas de ahora en épocas de crisis, pues así de sostenibilidad. Y luego esta tarde, en un momentito, tengo una actividad con las personas mayores en la que vamos a trabajar el tema de los seguros, puesto que es un
tema de los seguros.
De los seguros, sí. Porque es un tema de actualidad y en el que, por desgracia, muchos de ellos tienen contratados seguros y no saben lo que les cubre, se cree que tienen algo y a la hora de la verdad no tienen nada. Y sobre todo los que más tienen contratado este colectivo son los típicos seguros de decesos o seguros de fallecimiento que todos conocemos, ¿sabes?
Y por ejemplo, en ese tipo de seguros, es decir, la charla va a ser exclusivamente para personas mayores,
para los
¿verdad?
Mayores.
Y por ejemplo, ese tipo de seguros de fallecimiento o de defunción, no sé cuál es el nombre exacto.
Seguro de decesos.
De decesos. Exactamente, ¿qué cláusulas pueden ser abusivas o qué engaños puede haber ahí detrás?
Pues ahí lo principal es ver las coberturas que ellos tienen. A ver, cuando se contrata un seguro, pues ya sabemos que te lo venden muy bonito, cubre todo, no vas a tener problema, te garantizamos todo, pero cuando empiezas a revisar, evidentemente, si pones, por ejemplo, que te cubra el tanatorio, ya sube la póliza. Si pones que te manden las esquelas al periódico, por ejemplo, sube un poquito más. Entonces, claro, a los mayores como que le dan una tarifa base y con esa tarifa, teóricamente con esto está todo incluido, usted no se preocupe, tal y cual. Y luego nos encontramos con sorpresas de que tras el fallecimiento, que muchas veces cuando, claro, te das cuenta del problema, ¿no? Tras el fallecimiento del titular o de alguno de los asegurados en esa póliza, empiezan a emitirte facturas, que si tanatorio, que si gastos de enterramiento, tal y cual, porque tu póliza única y exclusivamente cubría tramitación de bajas en registro o servicios de traslado, es decir, y el resto de tanatorio, coronas de flores, lo típico, no recordatorio, pues estaba, o incluso los nichos y las lápidas estaban exentos, ¿sabes? Por eso el objetivo principal de la actividad, incluso le hemos dicho que para hacerla lo más práctica posible,
sí,
que si ellos tienen contratado algún tipo de seguros, se lleven la póliza, claro, se lleven el resguardo de pago,
claro,
y lo analizamos para evitar sorpresas desagradables.
Porque, increíble.
A ver, pues, claro, lo que está claro que es que, como que yo digo, el que se muere no se entera, pero ahí el que lo sufre son los familiares, que se creía que el difunto tenía algo contratado y a la hora de la verdad,
claro,
tenía poquito, ¿sabes?
Porque además, en ese preciso momento, es decir, es la propia compañía la que dice, oigan, ¿qué hacemos? ¿Incluimos tanatorio? Y la
claro,
familia es ahí donde descubre, ah, pero no estaba incluido.
Exactamente. Más que en ese momento, lo que pasa es que en ese momento, como un momento tan difícil,
¿sí?,
porque claro, luego también son las circunstancias, ¿no? Entonces, como un momento tan difícil, tú te dejas llevar, pues venga, al tanatorio. ¿Va a llevar usted el cuerpo al tanatorio? Evidentemente, claro, ¿dónde lo vamos a hacer? Porque ya casi todas, ya son pocos los que velan el cuerpo en casa, ¿no? Entonces, lo llevamos al tanatorio. El problema es que muchas de las pólizas nos estamos encontrando que no pone concepto tanatorio o velatorio, que puede ser lo mismo, sino capilla ardiente. Y la capilla ardiente no es ni más ni menos que te colocan dos candelabros en casa, siempre y cuando se haga el velatorio en casa, con un cuadrito y poco más, y esa es la capilla ardiente. El servicio tanatorio en las pólizas, sobre todo para que la gente lo revise, tiene que estar incluido como tanatorio o velatorio. Como no aparezca tanatorio o velatorio, no está cubierto la póliza y evidentemente tienes que pagar el importe que cuesta, que es una media de 300, 400 euros, es lo que viene costando por aquí, ¿sabes? O sea, que por eso digo que es cuestión de revisar al detalle, porque también contamos con el hándicap de que son pólizas muy antiguas, que incluso las compañías han cambiado de nombre, una ha absorbido a la otra, otra y ahora se ha fusionado con esta, y nos encontramos que son pólizas tan desfasadas en el tiempo que incluso en aquella época hay pólizas que ni el servicio tanatorio en aquella época existía. Entonces hay que revisarla, incluso si no está, preferible pagar 2 o 3 euros más al mes,
ajá,
y garantizarte un servicio que realmente vas a utilizar, ¿sabes?
Claro.
O sea, que hay que tener mucho cuidado.
Claro. Y esto es bastante habitual. Es decir, ¿te has encontrado con casos de personas mayores que efectivamente les ocurra esto de manera
generalizada? Hombre, ten en cuenta una cosa, que a los mayores ya no les hacen pólizas de deceso. Incluso a muchos los rechazan, sobre todo cuando ya estamos hablando de más de 65 años, porque evidentemente saben que no es cuestión de mucho más allá que vaya a fallecer. Entonces, incluso muchos jóvenes se están planteando la posibilidad ni siquiera hacerse pólizas de deceso. El gasto medio de un enterramiento así normal,
sí,
3.000, 3.500 euros. O sea, que por eso te digo, hay gente que prefiere pagarlo en ese momento a no estar pagándolo mensualmente.
Yeah.
O sea, que ya también la gente ha cambiado un poco esa forma de pensar.
Uh-huh.
Y lo que sí, ya te digo, ha habido como todo, el típico que ha abusado, ha hecho seguros a diestro y siniestro,
uh-huh,
y no tenía cubierto, vamos, lo que te digo, el mero hecho de que fuese al registro a darte de baja y que fuese el médico a certificar la muerte y poco más, ¿sabes? O sea, que se han hecho muchas y bastante gordas, o sea, que hay que tener mucho cuidado.
Yo, sinceramente, esto lo desconocía por completo. Yo no sé la gente que nos está escuchando ahora mismo, pero me parece que es muy importante el difundir esto realmente. Esto en cuanto a esta charla de mayores.
Sí.
Creo que también hacéis una actividad, en este caso con gente joven, que la verdad es que me parece tremendamente atractiva, ¿verdad? ¿En qué consiste esa actividad?
Pues lo llamamos el rastreo del joven consumidor. Vamos por la sexta edición. Y nada, es una actividad lúdica y también a la vez pedagógica. Combinamos temas relacionados con el consumo, hacemos una serie de preguntas o pruebas prácticas y luego una serie de actividades lúdicas. Pues, por ejemplo, tienen que hacer un pequeño recorrido por el pueblo, localizar distintos puntos y en ese punto tienen que superar una prueba. Por lo mejor se le hace una pregunta, ¿qué día o qué celebración se festeja el día 15 de marzo? Se le dan 3 o 4 opciones para que ellos opten por una. Anotan y luego al final en un punto de control común,
¿sí?,
se valoran todas las respuestas, se hace un pequeño juego, una prueba de valorar conocimientos o algo así más lúdico.
Sí.
y se saca una serie de puntuaciones, es decir, se mezcla lo lúdico con lo pedagógico, ¿sabes?
Claro, claro. Y siempre desde el punto de vista del consumo, ¿verdad? ¿Se correcto, dan trucos sí. o...?
Exacto, son consejos y recomendaciones, pues por ejemplo, un año lo hemos centrado en las compras, otros años en el... Lo que pasa es que el tema del medio ambiente lo hacemos más por el mes de junio, ajá, pero siempre principalmente en temas así de incluso de su interés, por ejemplo, la telefonía móvil, internet... Claro. Ahora que todo o la mayoría de ellos tienen, que si el WhatsApp, sí, que si la BlackBerry, que sí, si tengo una tarifa de voz, tengo una tarifa de datos, uh-huh, entonces la enfocamos un poquito por ahí para que ellos vean que las facturas hay que saberlas interpretar también, porque claro, te puedes encontrar con sorpresas muy desagradables de los famosos uh-huh mensajitos estos de las alertas, que envía la palabra alta, al tal, 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 y luego te llegan sorpresas bastante desagradables en la factura.
Efectivamente, ¿sabes? Efectivamente, que
o sea,
de repente...
Que todo eso, sí. Por eso te digo que tiene una parte lúdica, que es la del rastreo, que es el correr por las calles, a ver quién mm llega antes, a ver quién llega antes a este punto, quién lo localiza en el mapa, sí, sí, y evidentemente sí, sí, eso se prima con una puntuación, pero lo que más puntúa son las preguntas relacionadas con el tema del consumo, que es el fin claro principal de la actividad.
Claro, 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 efectivamente. No, y además que también... es importante, bueno, pues que vayan adquiriendo conciencia de que detrás del acto de consumo siempre hay un gasto y una factura, exacto, digamos, ¿verdad? Exacto. Porque yo no sé, bueno, la verdad es que desconozco por completo este asunto, pero yo no sé si los móviles que tienen los chavales y chavalas, si se lo paga su familia, sus padres y madres, lo pagan...
La pregunta de Estado, ¿sabes? Eso se lo, ellos saben que tienen el móvil, en sí algunos casos dicen ¿sí? que lo costean con su paga, ajá, pero bueno, en otros casos, en algunos casos sí que nos costa, ¿sí? porque cuando vienen algunos padres aquí a la oficina de consumo para que le echemos un vistazo a la factura, sí, y a lo mejor viene un poquito elevada, dice, este se va a enterar que le voy a recortar la paga. O sea que en algunos casos sí que ellos son consecuentes con lo que hacen, ¿sabes?
Ya.
Pero vamos, ahí es un acto de responsabilidad puro y duro, ¿sabes? Porque claro, las compañías, exceptuando creo que una que te permite poner un límite de consumo y una vez superado ese límite te bloquea la línea, las demás no te ponen límites, evidentemente. Cuanto más gastes, más me lucro yo, ¿sabes? O sea,
claro, claro.
Más o menos, pero eso ya es un acto puro y duro de responsabilidad.
Ya. Y comentabas antes ese concurso de carteles...
Sí.
Por institutos, ¿verdad?
Sí, ese lo tenemos. Bueno, en un principio se pensó para escolares, se llama Consumidores de Hoy, ¿vale? Le cambiamos el nombre hace un par de añitos, se llamaba Concurso de Carteles del Joven Consumidor. Lo que pasa es que luego pensamos, y con el afán nuestro de que las actividades lleguen a todos con los colectivos, le cambiamos el nombre y lo llamamos ahora Consumidores de Hoy. Mm. Y entonces en él pueden participar desde jóvenes, estén o no estén escolarizados, adultos, personas mayores, discapacitados. Y este año el tema es, danos tu consejo para fomentar un consumo responsable. Mm. Principalmente la situación y el contexto en el que nos movemos, pues que ellos hagan un cartel con un dibujo, un pequeño eslogan, ¿sabes? Y eso una vez que lo recogemos todo, se hace un jurado formado por personal del ayuntamiento, la concejalía de juventud, la concejalía de cultura, que es de la cual dependemos nosotros, y elegimos los ganadores, o luego se les da publicidad y se les da un lote de material escolar. Uh-huh. O sea, que evidentemente es material escolar porque también lo que se pretende es eso, que sea una ayuda para lo que es el colegio, que es algo educativo, ¿sabes? Tampoco le vamos a dar un cheque ahí con dinero para que se lo gasten a lo que quieran. Entonces, material escolar.
Claro. Y claro
la
sí
participación es bastante buena, ¿eh?
Ya, no, imagino. No en vano, la Escuela de Consumo de Casar de Cáceres, la Escuela Municipal de Consumo, el año pasado registró casi 4.500 personas participantes en alguna de sus actividades.
Exacto.
La mayoría, bueno, escolares que han participado en sí talleres con un 41%, seguida de adultos y mayores con un 12%, niños y niñas de centros de educación infantil con el 11%. Desde luego, es la demostración clara que una escuela de consumo no es únicamente una oficina a la que podemos acercarnos como consumidores y consumidoras a protestar o a informarnos. En este caso, desde luego, la Escuela de Consumo continúa con esas actividades y nosotros nuevamente desde el programa os damos la enhorabuena, Carlos. Y muchas
nosotros,
gracias.
Como te dije la vez pasada, estamos a vuestra disposición.
Claro que sí.
Y lo que necesitéis ya sabéis, estamos aquí en Casar de Cáceres también. Que la gente, vamos, yo creo que ya lo saben, que tenemos carácter comarcal en el tema de formación y que pueden acudir a nuestras instalaciones, visitarlas, conocerlas y participar en nuestras actividades. O sea que para eso estamos.
Pues muchísimas gracias, Carlos Carretero.
Muchas gracias a vosotros y ya sabéis dónde estamos. Un saludo.
Muy bien.
Bueno.
Nosotros terminamos el programa de hoy con una canción, bueno, esto son palabras mayores, desde luego, Pink Floyd, hay que hacer una reverencia, por supuesto. Esta canción se titula Money, en inglés significa dinero, y bueno, no la traduciré exactamente, pero un poco la idea general, pues te plantea que, bueno, puedes tener buen trabajo, buen sueldo, conseguir con ello un coche, caviar, hoteles de lujo, mira, si las cosas te van bien, incluso te compras un equipo de fútbol, Y claro, luego empiezas a mirar por encima del hombro al resto de los mortales, Y entonces, aunque se dice que el dinero es el origen de todos los males, como a ti te va bien, sí, puede ser el origen de todos los males, es bueno compartir la riqueza, pero cuidado, no toques mi dinero, que es mío y la cosa me va muy bien. Y entonces, en definitiva, como dice Pink Floyd en esta canción, el dinero es el origen de todos los males. Bueno, es una canción que hemos escogido para ilustrar el programa de hoy sobre los derechos del consumidor. Ejerzamos nuestros actos de consumo de manera responsable, de manera reflexiva, y como siempre, nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Ya saben que volveremos aquí a Radio Sansueña. El programa lo pueden escuchar en la página web de la emisora, www.radiosansueña.es, o también pueden escuchar este y programas anteriores, los que quieran, en cualquier momento, en la web de la asociación, www.centroderechoshumanos.com. Gracias, hasta la próxima semana.
right.